Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Vamos a estudiar hoy del verso 18 al 20. Y el miércoles, con el favor de Dios, estudiaremos el resto del capítulo, del 21 al 33, que habla de la sumisión, primero a Dios y luego entre nosotros, los creyentes. Someternos los unos a los otros, ser sumisos. Bien, roguemos al Señor que esta enseñanza nos edifique, que borre de nuestras mentes si en algún momento ha habido alguna duda o que tengamos preocupación por las circunstancias. Los tres versículos que vamos a estudiar son clave en la vida del cristiano, porque la Biblia dice que somos sellados, es decir, estamos garantizados ser hijos de Dios. Y eso debe de ser una garantía para nosotros, un consuelo grande para nuestras vidas. Que no olvidemos eso. Pablo quiere que tengamos eso muy claro, como dicen aquí. Bien, roguemos al Señor. Padre, confiamos en todas tus promesas, Señor. Pero no queremos decir únicamente de labios. Queremos que nuestros corazones estén saturados de tus promesas y de esa confianza en ti, Señor. Tú mereces que nosotros creamos todas las cosas que nos dices en tu palabra. Lo has comprobado, lo has ratificado tantas veces, Dios mío, que sería un crimen, sería una falta muy grande dudar de quién eres tú y de lo bueno que eres, Señor. Bendice este estudio. Vamos a escudriñar tu palabra como nos mandas que hagamos, y lo hacemos con gozo, con alegría, Señor, porque cada vez que leemos tu palabra nos da más ánimo saber que tú eres nuestro Padre Celestial, saber que tienes un lugar para nosotros en el cielo, que vamos a heredar con Cristo Jesús. Gracias por todo lo que has hecho y por las maravillas que vas a continuar haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta epístola, Pablo nos enseña que todos los creyentes somos sellados por el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. ¿Qué significa esto del sello? Me parece que en enseñanzas anteriores puse ejemplos de cómo en los gobiernos, y acordándome desde mi país inclusive, se acostumbraba o se acostumbra que los documentos, para ponerles esa hacer ese énfasis de garantía, de seguridad, de que es algo auténtico, se le pone un sello. Cualquiera podría decir, bueno, me mando a hacer un sello igual y no hay problema. Eso sería una falsificación. Pero ¿de qué me sirve a mí tener algo falsificado cuando no tiene valor? Lo que es falsificado, lo falso, no tiene valor. Entonces, de nada sirve falsificar las cosas, y las cosas de Dios no podemos falsificar. El sello del Espíritu Santo es algo especial, algo que no se puede imitar, algo que deja huellas en nuestras vidas. En Efesios capítulo 1, versos 13 al 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estamos hablando de garantías, no estamos hablando de quizás o será posible, no, estamos hablando de garantías. Ahora, todos somos sellados, pero no todos somos llenos del Espíritu de Dios, puesto que esto depende de la entrega personal a la voluntad de Dios. Explico. Somos sellados, somos hijos. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es algo que tenemos que buscar. Algo que viene a través de nuestra entrega personal, quiere decir de depositar nuestras vidas en las manos de Dios para que hagamos la voluntad de Él. En el momento que entramos en la voluntad de Él, empezamos a gozar de esa llenura. Y el ser llenos del Espíritu Santo es algo maravilloso, por lo tanto, tenemos que buscarlo. Pablo dice en el verso 17 de este estudio, capítulo 5 de Efesios, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir con estas palabras? No seáis insensatos, descuidados, desprevenidos, sino entendidos. Cuando nosotros entendemos algo es porque lo estamos poniendo en práctica. Dice, yo estaba actuando de tal manera, pero llegó el momento en que entendí. Quiere decir, llegó el momento en que empecé a hacer las cosas. En el momento que somos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, es en el momento en que estamos ahora obrando. Es el momento en que estamos caminando, actuando. Estamos entendidos, he comprendido y por eso ahora estoy actuando de esta manera. Entonces debemos de entender la voluntad de Dios, debemos de actuar de acuerdo a ella. La llenura es una experiencia que puede repetirse. ¿Cómo sabemos esto? Pues la Biblia nos dice en Hechos, ahora en sus Biblias, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Y luego vamos a ir al verso 4, Hechos capítulo 2, verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Voy a hacer un pequeño paréntesis, y no quiero ser repetitivo, pero es importante que sepamos que la llenura del Espíritu Santo no es únicamente el hablar en lenguas. Eso sería poner límites al poderío, a la grandeza del Espíritu Santo. No es solo hablar en lenguas. No podemos limitar el poder del Señor. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, verso 31, y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ah, no solamente se puede hablar en lenguas, que es bíblico, y sí, Dios nos da eso también. Pero acá no hablaron en lenguas, hablaron con denuedo, es decir, sin temores, sin preocuparse de lo que diga el resto o las consecuencias que pudiera tener el decir la verdad el hablar con denuedo. Pablo dice la Escritura que hablaba con denuedo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban. ¿Recuerdan ustedes de Esteban? Dice que hablaba con denuedo. Y Dios no solamente le dio en su llenura el hablar con denuedo la palabra de Dios, sino que también hacía milagros, como Pablo y otros. Es decir, que es una variedad. Dios es tan creativo, y no podemos encerrarlo y ponerlo en una cajita de zapatos. No podemos limitar el poder de Dios. Aquí en este pasaje bíblico, en el verso 18, la llenura está conectada o relacionada no solo con el hablar la palabra de Dios con denuedo y al hablar en otras lenguas, sino también está conectado, está relacionado con el gozo interno que nosotros llegamos a tener cuando somos llenos del Espíritu Santo. Hay una alegría, es algo hermoso. Es como cuando yo estoy con hambre y estoy muy triste. Y me ponen, ya André ya le dio hambre. Y cuando me ponen un plato de comida, hasta el aspecto me cambia. Todavía no lo he comido. Todavía no estoy lleno. Y ya estoy yo, ya hay esperanza, ¿no? Mi rostro cambia, el semblante me cambia, voy a comer. Así es como se debe de sentir el cristiano, solamente con la ilusión que tenemos de que el Señor nos va a llenar. Ahora, Señor, lléname. Esa comida que está delante de mí, ¿es para mí? Y cuando me dicen sí, empiezo a comer. Y empiezo a llenarme, y luego estoy satisfecho, estoy contento. Esa tristeza que tenía del hambre que traía, ya se me quitó, ahora estoy satisfecho. Y hay un dicho que dice, estoy satisfecho como gato lleno de leche. ¿Han visto ustedes la satisfacción de un gato lleno de leche? Traigan un gato a su casa con hambre y pónganle un plato con leche y empieza, lame y lame. Y después se echa y empieza a lamerse las patitas, empieza a lamerse los bigotitos. Está satisfecho, se dice, estoy satisfecho como un gato lleno de leche. Pues nosotros estamos mucho más que eso. Cuando somos llenos por el Espíritu de Dios, tenemos un gozo, una alegría que desborda todos los límites de la imaginación de la persona, porque hay dentro de nosotros una fuerza, un poder que nos da esa alegría a pesar de las circunstancias. Yo puedo estar con la pierna rota o puedo estar con cualquier situación, como el apóstol Pablo al escribir esto estaba en la prisión y él dice que debemos de tener gozo, espiritualidad. Y habla del carácter cristiano, es decir, que no cambiamos, no porque viene una circunstancia, un problema, inmediatamente yo voy a perder la paciencia y voy a perder la manera de ser y voy a tratar mal a los míos. No, porque el Espíritu de Dios nos da ese control, ese carácter cristiano. Podemos ser templados, dice, sobrios. Eso es el ser cristiano. De ahí que el Señor le dijo a los discípulos, no se preocupen, por los frutos los conoceréis. Y la gente nos va a conocer a nosotros por el fruto. En el momento que hay un problema, nosotros estamos calmados, pausados, tomamos las cosas con calma, con tranquilidad. Ese es el equilibrio que el Señor nos da. Sed llenos del Espíritu. Es la orden que nos da el Señor y espera que cumplamos la orden. Sed llenos del Espíritu. Es una orden. Pero ¿cómo buscamos esa llenura? Esa llenura la buscamos, dije antes, buscando la voluntad del Señor. ¿Ve? y hacerla. En el momento que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos ya siendo llenos del Espíritu. La orden es en plural, es decir, que no es solamente para un número determinado de hijos de Dios, es para todos. La orden es para todos, no solamente para unos. El verbo está en tiempo presente, lo cual quiere decir que es para hoy. Es para este momento, por lo tanto, es una experiencia que debemos disfrutar constantemente. Yo creo que sería, bueno, económico que el Señor nos hubiera dicho que comamos una sola vez y del resto de la vida ya no hay que comer. Para los gorditos eso estaría bien. Uy, qué bueno, no tengo que guardar dieta. Pero el Señor nos ha dado esta, bueno, la manera como nos ha constituido, nos ha hecho, es de que tenemos que alimentarnos y tenemos que comer 3 veces y hasta 4 veces al día para mantener el cuerpo, ¿no? Y cuando lo hacemos, lo disfrutamos. Sí, comemos lo que nos agrada. Hay veces que hay cosas que no nos agradan. Pero las cosas que nos da el Señor en esa llenura es algo que nos agrada, que nos llena, y tenemos que, y lo disfrutamos. Nos da gozo, alegría. Y lo hacemos constantemente, y no solo en ocasiones especiales. No se trata de que, bueno, es día domingo, Señor, lléname con tu Espíritu. Solamente el día domingo. El resto de la semana puede estar en vacío. No. Es algo que podemos nosotros pedir todos los días. Yo no me canso de pedirle al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu. Es sorprendente. Es maravilloso porque entonces nuestras vidas tienen un carácter constante. No estamos subiendo y bajando, sino que podemos vivir, tener madurez. Debemos tener en cuenta que no podemos llenarnos a nosotros mismos. No es algo que yo mismo lo puedo hacer, sino que es una obra especial, algo solamente para el Espíritu de Dios. Él es el único que puede llenar. Es como cuando supongamos que en un pueblo hay una sola gasolinera y toda la gente que vive en ese pueblo tiene que ir a esa gasolinera porque no hay otra. Y si hubiera otra, a lo mejor no vende la gasolina, que vende otra cosa. Vende solamente gasoil y todos los coches ahí son de gasolina. Entonces hay que ir a la gasolinera a donde venden solamente gasolina. Y la llenura del Espíritu de Dios es algo tan especial que no se expende en ninguna parte. En el Corte Inglés no lo venden. En Prica, o ya le llaman ahora es Carrefour, tampoco lo venden. Entonces es algo exclusivo, como cuando en la televisión dicen, quiere comprar este artefacto, tiene que llamar al teléfono número tanto tanto. Si lo quieres, tienes que llamar a ese número, de lo contrario, no puedes. La llenura del Espíritu Santo es igual, es exclusivo de Dios. En la Biblia, ser llenos, ahora pongamos atención a esto, es importante, que la Biblia nos dice que ser llenos tiene un significado especial. Esa palabra en la Biblia significa ser controlado por. Controlado por. En Lucas, capítulo 4, verso 28, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Ahora vamos a comparar qué significa esto. Dice, ser controlado por. Esto significa que todos fueron controlados, aquí en esta escritura, en Lucas 4, 28, que todos fueron controlados por la ira. Como fueron llenos de ira, fueron controlados por la ira. Y por esta razón trataron de matar a Jesús. En Hechos 13, verso 45, dice que los judíos se llenaron de celos. celos porque ellos no podían hacer lo que hacían los discípulos. Tenían celos de ver cómo hablaban con denuedo, con esa seguridad de las cosas de Dios. Ellos no. Ellos no estaban llenos del Espíritu de Dios. Esto significa que fueron controlados por los celos y se opusieron al ministerio del apóstol Pablo y de Bernabé. Porque les dio celos de ver cómo Pablo sanaba a las gentes, cómo predicaba con denuedo. No tenía miedo de ellos mismos. En una ocasión le dieron una paliza tan grande y pensaron que lo habían dejado muerto. A lo mejor quedó inconsciente del golpe que le dieron. Pero una vez que se recuperó, se lo llevaron a casa de los hermanos, lo animaron y al día siguiente estaba nuevamente en la sinagoga predicando. ¿Cómo es esto? Es peor que las cucarachas, que le echas veneno y se levantan y siguen andando. Así es como tenemos que ser, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Eso es cuando el Espíritu de Dios nos ha llenado y nos da esas fuerzas. Así es como debemos ser. Ahí es cuando estamos viviendo realmente la vida cristiana. Por lo tanto, ser llenos del Espíritu de Dios significa estar constantemente controlados por el Espíritu en nuestras mentes, miren, en nuestras emociones y también en nuestra voluntad. Es decir, que completamente nosotros ya estamos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Han visto ustedes esos juguetes, esos carritos, cochecitos que tienen un control remoto? Ese control remoto viene el niño y desde la distancia lo está manejando. Y el carrito va a virar a donde el niño lo vira, porque acá lo está controlando. Va a la izquierda, va a la derecha y ya. Ese carrito no puede andar por sí solo. Ese carrito anda porque alguien lo está controlando. Y nosotros, cuando somos controlados, cuando somos llenos del Espíritu de Dios, somos controlados por el Espíritu. Hacemos, ya nuestra mente ya es diferente, ya pensamos diferente. Nuestra mente ya nos lleva, nuestras emociones, las cosas que nos motivan, ya no son las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. Yo recuerdo que le dije a mi hijo cuando empezó a hablarnos de que vayamos a la iglesia la primera vez, ya los he dicho antes, y me dice, vamos el domingo por la mañana. Fuimos el domingo por la mañana por primera vez a la iglesia. Luego el domingo en la noche, ya en la tarde, me dice, papá, que va a haber una reunión en la noche que es un estudio bíblico. En la mañana fue una predicación, este es un estudio bíblico, trató de explicármelo. Y yo le digo, oye, le digo, ¿Y ustedes van en la mañana, en la tarde? Oh, sí, papá, y también el miércoles hay una reunión de oración para los hombres de negocio. Ahí fue cuando me estaba ya comiendo, ya me estaba inquietando para que me dé curiosidad para que yo vaya, porque estaba en negocios. Y el jueves también hay otra reunión. Y le dije yo, ¿y ustedes los cristianos no tienen otra cosa que hacer? Solamente yendo a estudiar la Biblia. Dice, oh papá, es hermosísimo, es lo más bello que hay, cada día saber más de Dios, conocer más de quién es Él, imagínate todo lo que ha hecho. Y yo no entendía, yo estaba más vacío que qué, yo no sabía nada de lo que Él me hablaba, pero Él sí, y lo decía con esa convicción que me dio curiosidad. No fui el día domingo en la tarde a la iglesia, más que nada por capricho, tenía curiosidad, pero por capricho no fui. Pero ya el miércoles fue el Espíritu de Dios el que me levantó temprano y fui. Así fue como me convertí. Por lo general, pensamos en el poder del Espíritu como algo indispensable para predicar, que es la verdad, ¿no? Para testificar. Todo esto es verdad. En eso pensamos, y debemos de pensar que es por el Espíritu de Dios. Ahora, los apóstoles experimentaron repetidas llenuras. No fue solamente una vez, sino que ellos experimentaron repetidas llenuras después de la experiencia que tuvieron en el día de Pentecostés, a donde se convirtieron 3,000, ¿no? Pues no fue esa la única vez, sino que ellos eran constantemente llenos por el Espíritu de Dios. Pero Pablo escribió que la llenura del Espíritu también se necesita en el hogar. Y de eso vamos a hablar más adelante en el próximo estudio, del verso 21 al 33. Ahora, si nuestros hogares van a ser cielos en la tierra, estoy hablando en una forma ilustrativa, ¿no? Sabemos que el cielo es un lugar especial, pero si pensamos cómo es el cielo y luego decimos, oh, quisiera que mi hogar sea como el cielo. Entonces, si queremos que nuestros hogares sean como el cielo en la tierra, entonces debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Y no solamente la cabeza, no solamente el papá y la mamá, los líderes del hogar, sino que todos, porque uno puede dañar esa unión. Pero ¿cómo una persona puede saber si está o no llena del Espíritu Santo? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo sé yo si estoy lleno o no estoy lleno del Espíritu Santo? Pablo nos habla de tres evidencias de la llenura del Espíritu. Primero, que tiene un gozo que traspasa todo entendimiento. Es un gozo especial. Dice la Biblia que es el gozo que el mundo no puede dar. Me compro un coche y después del primer rayón que le dan se me acabó el gozo. Y ya estoy pensando en comprarme otro. Tengo un trabajo y estoy contento por un tiempo hasta que me conozco algo más del negocio y veo que ya no, ya perdí el gozo, ya perdí la ilusión, ahora busco otro trabajo. Me compro una casa y el primer año es muy bonito, en la sala, el comedor, la antesala y la cocina, y después de eso empieza a dañarse la pintura o hay algún problema en la casa, entra agua y ya pierdo la ilusión y quiero comprarme otra casa. Pero son gozos, son felicidades momentáneas. Por un momento, por un tiempo, estoy feliz por lo que tengo, por lo que he adquirido. Y yo lo digo con experiencia propia, porque si les converso todas las cosas que yo buscaba para ser feliz, se van a reír. Pero me las buscaba. Yo estuve ahí, yo sé lo que estoy hablando. Y el apóstol Pablo sabe lo que está hablando. Pero nos dice más adelante que él aprendió a estar satisfecho, a estar contento en toda ocasión, sea que tuviera o que no tuviera. Ahí está el gozo. Esto es lo que el mundo no puede dar. Entonces, una de las evidencias es ese gozo, esa felicidad que tenemos. En el verso 19, el verso 19 dice, hablando entre vosotros con salmos. Bueno, no vamos a hablar con salmos si estoy gruñendo y estoy insultando y de mal genio, ¿verdad? Yo canto salmos cuando estoy alegre, cuando estoy contento. Entonces, habla de esa felicidad. Pero no solamente estoy alegre cuando las cosas andan bien, sino que canto salmos todo un siempre. El salmista David, cuando escribió los salmos, esas alabanzas, esos cánticos, porque eso, él cantaba todo lo que los salmos los cantaba. Los cantaba estando en la cueva, siendo perseguido por el rey Saúl. Cuando habla y dice, líbrame de mis angustiadores, está cantando como estas canciones que hacen aquí en Andalucía. ¿Cómo le llaman eso que cantan, que se inventan en el momento? Los flamencos, fandangos, algo así, que en un momento están con la guitarrita y están cantando e inventándose las frases. Pues David se inspiraba y él estaba cantando.
En mi país se dice payador.
Payador.
Cantando,
inventando las palabras. Ajá. Pues esa que siente desde adentro, ¿no? Y dice, ¡ay, qué poeta! Pero mira, qué inteligente, o qué regalo que tiene, ¿no? Y ese era el Espíritu de Dios que le estaba dando las palabras a David, y él estaba cantando. Pero cuando estaba perseguido, cuando dice, líbrame de mis angustiadores, dales lo que merecen. Estaba cantando, pero le cantaba porque sentía ese gozo. De todas maneras, él tenía esa garantía de que Dios estaba con él. El agradecimiento es otra de las evidencias. Estar agradecido en todo momento, dice la Biblia, que debemos de estar agradecido en todo, porque esa es la voluntad de Dios. El verso 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, habla de la sumisión, que es otra de las evidencias de que somos llenos. Y eso es del verso 21 al 33, que lo vamos a estudiar el día miércoles con el favor de Dios. Ahora, Pablo no dice nada de milagros. Aquí no está hablando de que eres lleno del Espíritu de Dios cuando hagas milagros, o cuando hables en lenguas, u otras manifestaciones especiales. Más bien, refiriéndose al hablar en lenguas, Pablo en el capítulo 12 al final, luego empieza el capítulo 13 diciendo que les voy a enseñar, les voy a mostrar algo más excelente, y empieza a hablar del amor. ¿Ah? Ahí está la llenura del Espíritu Santo. Pablo dice que el hogar puede ser un cielo en la tierra si cada miembro de la familia es controlado por el Espíritu de Dios y es gozoso, agradecido y sumiso. Cuando hay eso, todos nos entendemos en el hogar. Los padres amables, los hijos respetuosos, obedientes, y empieza a haber esa armonía. Eso es como una sinfonía. Es como una orquesta. Es como una orquesta, una sinfónica, en que el director controla a todos los músicos. Y cada músico está concentrado en su partitura. Está concentrado en lo que tiene que hacer. Y está especializado en su instrumento. Y el uno toca por un lado, el otro toca por otro lado. Y cuando cuerda, suena en armonía. Así es el hogar en el cual todos los miembros de ese hogar están llenos del Espíritu Santo. Todos hacen las cosas de acuerdo a lo que tienen que hacer. No como aquel grupo de cantantes que se llamaban los independientes. ¿Por qué? Porque cada uno cantaba por su cuenta. Y no se entendía. Bien, entonces, veamos ahora lo que es el gozo, el verso 19. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y luego dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí están los frutos del Espíritu. El gozo cristiano no es una emoción superficial, no es algo de un momento que se evapora, que se va, como la neblina. No es como un termómetro que se ve que sube y baja la temperatura de acuerdo al ambiente, de acuerdo a los cambios atmosféricos del hogar o de las circunstancias. Más bien el gozo cristiano es una experiencia de calidad, es una experiencia especial, una experiencia de calidad y confidencia, de seguridad quiere decir eso, a pesar de las circunstancias que lo rodeen. No importa lo que esté a mi alrededor, yo sigo siendo gozoso. El cristiano puede estar gozoso inclusive en medio del dolor y del sufrimiento. Y les dije en una ocasión de esa experiencia de este hermano que tenía cáncer, que le habían dicho los doctores que ya iba a morir, y va el pastor de la iglesia a consolarlo. Y llega con su cara acomodada, lo conversó, dice, yo fui pues pensando, ¿y cómo lo voy a consolar a este hombre que se va a morir? Y llega él todo triste, y cuando entra a la habitación, el hermanito que está con cáncer, que le han dicho los doctores que se va a morir en cualquier momento, está sonreído y le dice, oh pastor, ha venido a visitarme, qué alegría me da, qué gusto tengo de verlo, pero a la vez me da mucha pena de verlo. Y le dice, ¿y por qué? Dice, porque yo me voy a estar con el Señor y usted se queda aquí, pobrecito, todavía sufriendo. Yo me voy, pastor, lo siento mucho, pero ya el Señor me lleva. ¡Ay, qué alegría tengo! Nos dijo el pastor, dice, yo en ese momento no sabía dónde meter la cabeza. De vergüenza, ¿no? Seguro. Ya el Señor lo llevaba a algo mejor. Esta clase de gozo no es un termómetro que sube y baja, ¿no? Esta clase de gozo es un termostato. Hay una diferencia entre termómetro y termostato. El termostato gradúa al termómetro. El termostato dice, vamos a poner a esta temperatura, y ahí está constante. Dice, este coche está climatizado, es decir, que tiene un termostato. El aire acondicionado se enciende cuando hay mucho calor. Cuando deja de haber ese calor, ya la temperatura llega a cierto, el ambiente llega a cierta temperatura, ahí para. Y así debe, así es el gozo del cristiano, que regula más bien las circunstancias y no deja que las circunstancias lo regulen a él. O que pasó algo, se sube el carácter, o se pone de mal genio, y las cosas se ponen mejor, ya cambia, y así está como un yo-yo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. No, el cristiano lleno del Espíritu Santo tiene ese control, porque Dios se lo da, es el Espíritu de Dios. En vez de subir o bajar de acuerdo a las circunstancias, determina la temperatura espiritual de las circunstancias. Pablo lo dijo con mucha humildad cuando escribió Filipenses 4:11. Filipenses, pues un poquito más adelante de Efesios, Filipenses 4:11, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No lo he dicho todo el verso. He aprendido, ¿no está? Filipenses 4:11, ¿no? Ajá, la segunda parte, sí. Por eso digo, no lo dije todo. Ahora, para ilustrar este gozo, para poner una ilustración, Pablo usa la familiar imagen de un embriagado, un borracho, ¿no? Un embriagado. Cuando dice en el verso 18, no os embriaguéis, no os emborrachéis con vino, en otras palabras, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando los creyentes fueron llenos del Espíritu en el día de Pentecostés, la muchedumbre pensaba de que esta gente habían tomado mosto, se habían embriagado. Pero no crean que es que estaban locos y desorganizados y devolviendo y haciendo cosas feas, no, sino que los vieron diferentes, y lo primero que se les vino a la mente, lo relacionaron con alguien que está embriagado y dijeron, ustedes están embriagados. Pero no crean por eso que nosotros los cristianos podemos estar borrachos en el espíritu. como hay doctrinas que se están enseñando, y hacen barbaridades, abusos de los regalos del Espíritu de Dios. Cuando los creyentes fueron llenos del Espíritu de Dios en Pentecostés, la muchedumbre entonces los acusó de estar embriagados con vino. No lo voy a leer, pero eso está en Hechos capítulo 2, versos 13 al 15. Los no creyentes no pueden comprender el gozo que proviene de Dios. Pero algunas lecciones se pueden sacar de este contraste, es decir, de la comparación que se ha hecho. Porque miren, para comenzar, el borracho está bajo el control del alcohol, ¿no? El embriagado. El alcohol es depresivo. En vez de darte ánimo, te deprime. En el momento te sientes alegre y empiezas a danzar y a bailar, y ese es el primer efecto. Pero luego te deprime. En vez de edificar, destruye. Porque la gente se vuelve alcohólica y sus vidas llegan a ser destruidas, se enferman del hígado y luego mueren. Así es que no, eso no es, el estar embriagado, eso no soluciona el problema. Como aquel hombre que empezó a tomar y a beber y le dice al amigo, ¿y por qué estás bebiendo tanto? ¿Qué te pasa? Dice, oh, es que estoy tan triste y tengo tantos problemas y estoy tomando para ver si ahogo las penas. Y lo que pasa es que el amigo le dice, bueno, parece que las penas aprendieron a nadar porque estás tomando demasiado y no se te quitan las penas. No, más bien le da más penas, porque por comprar el licor se queda sin dinero y ahora tiene problemas económicos. Antes tenía un problema, ahora tiene dos. Y después se enferma el hígado y tiene tres problemas. Entonces va de problema en problema. El alcohol destruye. Entonces, es una mala comparación, pero así fue como lo vieron los no creyentes. Comparándolo con un creyente lleno del Espíritu Santo y por lo tanto controlado por Dios, ya no, ahora está el diferente control, ¿verdad? El embriagado, el borracho está controlado por el alcohol. En cambio, el creyente está controlado por Dios. Cuando el borracho trata de protagonizar, de ser él el centro de atracción, les dije de aquel presidente venezolano que fue a una reunión de las Naciones Unidas y después de la comida que dieron, del banquete, se paró encima de una mesa, se desnudó y se puso a bailar. Qué vergüenza, ¿no? Estaba bien borracho el hombre. Él trataba de llamar la atención, de protagonizar. Pero el cristiano no protagoniza. El cristiano le da la gloria a Dios, exalta a Dios y testifica de Dios. Quiere que Dios sea conocido. Desde luego que no es difícil vivir o trabajar con alguien lleno del Espíritu Santo, porque este tiene el gozo en su corazón y alabanza en sus labios, y eso hace que los demás se sientan mal, porque eso trata de llevar la luz al lugar, y como el mundo está en la oscuridad, y cuando tú traes luz a un lugar y la gente no quiere que se vea cómo se ven ellos, entonces dicen, quita esa luz, y tratan de ponerlo a uno a un lado y lo persiguen y lo molestan, porque la luz, porque no quieren estar en la luz para que sus malas obras, dice la Escritura, no sean vistas. En cambio, el borracho canta, pero su canto revela la corrupción de su corazón. Y eso lo conocemos de aquellos cantores, cantantes, que sacan canciones, que se inventan, como dijo, que se llama en su país, Lucy, Uruguay. En Uruguay. ¿Cómo se llama a esos que hacen esos cantos?
Pachador.
Pachador. Bueno, David era un pachador, pero lleno del Espíritu de Dios, y sacaba esas letras y los salmos que tenemos. En cambio, los cantantes mundanos dicen vascosidades, barbaridades, ¿no? Ahora, el verso 20 habla del ser agradecidos. Alguien describió el hogar, el lugar a donde, miren, a donde no se trata mejor, a donde se nos trata mejor y a donde más nos quejamos. El hogar es el lugar a donde se nos trata mejor y a donde más nos quejamos. ¿Y qué cierto es esto, verdad? Un adolescente dijo en una ocasión a un pastor, le dice, tengo problemas en casa porque mi padre no me habla y cuando me habla es solamente para gritarme o para pedirme cuentas por las notas que tengo en la escuela. Pero de ahí nunca me anima, nunca me habla bien. Dice, después de todo, todos necesitamos que de repente nos animen, que nos digan algo edificante, que nos ayuden. Los consejeros matrimoniales dicen que el mayor problema entre esposos no es el no reconocer, dice que es el no reconocer los méritos del cónyuge. No reconocer lo bueno que hace la otra persona. Decirle, oh, qué bien, oh, qué sabrosa está tu comida. O, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué hiciste hoy? Animarse el uno al otro, ayudarse. Ese es el peor problema, el que no se le pone atención al cónyuge. Cambio, mi esposa está cansada porque yo me le como toda la comida. Siempre estoy contento, ¿no? Dice el dicho, barriga llena, corazón contento. Entonces, como me tiene la barriga llena, siempre. Pero no, ese es el gozo, mija. No es la llenura de lo que tú me das de comer, sino la llenura del Espíritu Santo. Y ahora que llegue a casa, tengo problemas. Ser agradecidos a Dios por la vida del cónyuge es el secreto de un hogar feliz. Y es el Espíritu Santo que nos da la gracia para ser agradecidos, para reconocer las cosas buenas de nuestro cónyuge. Todos tenemos cosas malas, pero reconocer las cosas buenas es algo que no sabemos hacer. Siempre nos acordamos o vemos lo malo únicamente en nuestros compañeros. ¿Cómo un corazón agradecido promueve armonía en el hogar? ¿Cómo es esto? Por un lado, la persona sinceramente agradecida reconoce que los demás son una bendición en su vida, lo cual es un gesto de humildad, reconocer. Llega la edad en los niños, en la adolescencia, que creen saberlo todo. Es una edad difícil, dicen, es la edad del pavo, así, ¿no? Creen saberlo todo. Y no reconocen nada, que lo bueno que son los padres, o nada de lo que se le da, no quieren aceptar, no quieren reconocer. Pues no hay humildad. Es la edad en que el individuo tiene más orgullo, porque quiere saberlo todo, quiere hacerlo todo solo. Pero hay que cultivar eso, hay que cambiar, hay que ayudar a esa persona. La persona que piensa que el mundo debe de estar agradecido porque lo sirven a él. El mundo me sirve a mí, pues mundo tienes que agradecerme porque te dejo que me sirvas. Esa es la actitud, ¿no? Como los adolescentes dicen, bueno, tú me tienes que dar esto, tienes que darme lo otro, y encima de eso tienes que ser agradecido porque vivo en esta casa donde tú me das de comer y me das de vivir. Esa es la actitud. Pues hay que aprender, ¿no? Hasta cuando crece y madura y dice, no, pero ¿qué estoy haciendo? Pasa ese tiempo. Hay algunos que no pasan de la adolescencia y llegan a los 40, 50 años y siguen siendo egoístas o más todavía. El corazón agradecido es por lo general humilde. Se necesita humildad para decir gracias, te amo. Qué sabroso está esto. Qué bien que has hecho. Un corazón que gustosamente y voluntariamente reconoce a Dios como el dador de todo lo bueno y perfecto que recibimos de Él, todos los regalos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La gratitud llena el hogar con fragancia. Ser grato, ser agradecido, es tan bonito. Oh, gracias, qué bonito está esto. Oh, qué bien. En una u otra ocasión, todos hemos agradecido de algo a alguien en alguna ocasión especial. Por ejemplo, en un cumpleaños, me traen un regalo y digo, oh sí, gracias, estoy agradecido, pero es una ocasión especial. Es mi cumpleaños y todo el mundo me trae regalos y yo estoy contento, no contonto, contentísimo porque me han traído regalos. Bueno, esa es una ocasión especial y dice, uy, pero qué agradecido es esta persona. Pero Pablo dice que seamos agradecidos por todo, a todos, no solamente en una ocasión especial, sino por todo, a todos y en todo momento. Ahí está el secreto. Esta exhortación en sí prueba nuestra necesidad del Espíritu de Dios, porque en nuestras propias carnes, en nuestras propias fuerzas, no podemos cumplir este mandamiento de ser agradecidos en todo. Que llega el papá de la calle y viene triste porque alguien le hizo un bollito en el coche y lo rayó, y viene un poco triste porque lógicamente, ¿no?, sabe que le va a costar dinero arreglarlo, no ha perdido el gozo, pero viene un poco preocupado, y llega a la casa y conversa, y bueno, no nos vamos a regocijar y empezar a saltar, ¡ay, te pusieron un bollo, te dieron con el coche! No, sino, bueno, ha sucedido, papá, y animarlo, darle un vasito de agua, consolarlo, viene triste, apoyarse el uno al otro, animarlo. ¿Podemos en realidad estar agradecidos en tiempo de sufrimiento, en tiempo de solución, en tiempo de desamparo, cuando pensamos que nadie nos ama, que nadie nos quiere, que no recibimos un halago de nadie? ¿Podemos ser felices ahí? ¿Podemos estar contentos? ¿Podemos estar agradecidos? Recordemos que Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta. Sin embargo, estaba agradecido por lo que Dios estaba haciendo en él y por él. Y esto que él no sabía en ese tiempo, de que Dios iba a usar esas cartas que él estaba escribiendo ahí bajo tribulación, que Dios las iba a usar para el día de hoy. Hasta hoy estamos leyendo las cartas de Pablo y pasamos horas estudiando y no alcanzamos a entender todo lo que el apóstol Pablo tenía en su corazón, porque era el Espíritu de Dios inspirándolo. Es el Espíritu de Dios que estamos aquí inspeccionando y estudiando. Entonces vemos que de estas experiencias de Pablo, los que están haciendo notas pueden escribir en Efesios 1, verso 16. Por lo menos voy a leer ese Efesios 1, verso 16. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él estaba dándole gracias a Dios. Efesios 5, 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes, que dice ahí, sino antes bien acciones de gracias. Y el verso 20, que es lo que estamos estudiando, dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así continúa luego en Filipenses 1:3. A ver si tengo tiempo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así por el estilo. El verso 12, a ver si alcanzamos. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y así puedo seguir, pero vamos a dejarlo ahí porque si no, no termino. Cuando el cristiano se encuentre en una situación difícil, debe inmediatamente dar gracias al Padre. Ver en nosotros lo positivo que tenemos todavía. No consolarnos, porque consolarse sería ver la necesidad de otro y decir, ah, pues yo estoy mejor que ese, sentirme contento porque estoy mejor que el otro. No, sino sentirme contento de mí mismo en las cosas que Dios me está dando, que estoy siendo beneficiado y que ahora en esta situación es una prueba. Que no tengo trabajo, que no tengo alimento, que no tengo vestimenta, que no tengo algo, alguna necesidad que esté pasando, pero estoy lleno del Espíritu Santo. Y entonces esa llenura me consuela, me anima, me halaga, me hace vivir. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, esto hace que evite que nuestro corazón vaya a renegarse de nuestro Dios. No podemos renegarnos. Imagínense ustedes a José, sus propios hermanos quisieron matarlo. Luego lo echaron en un foso y de ahí lo sacaron y lo vendieron. Luego lo vendieron como esclavo. Después de ser el niño bien, el preferido de su papá en casa, puede decirse el más consentido, ahora está de siervo, de sirviente. Luego fue hasta la cárcel, acusado falsamente por la esposa del jefe, del patrón. Pero dice la Escritura que en todo momento él estaba alabando a Dios, contento. Y por causa de él, bendecía a Dios a los que estaban alrededor de él. Y luego llegó a ser el segundo en Egipto. Consideremos que a lo mejor nuestra tristeza, nuestra dificultad va a ser para llevarnos a algo grande, al plan que tiene el Señor. Cuando un cristiano comienza a renegarse, el diablo entra en acción, inmediatamente empieza a azuzar, ¿no? Oh, sí, pero mira nomás, ¿cómo? ¿Qué clase de Dios es ese que tú tienes, que permite que te pase todo esto? Pero cuando somos agradecidos por el poder del Espíritu Santo, vencemos al diablo. Porque estamos orando a Dios. Y dice que la peor imagen que puede ver el diablo es a un cristiano de rodillas orando. Se retira. No puedo con este. En vez de renegarse, está orando y dando gracias a Dios. ¿Qué puedo hacerle a este? ¿No? Tenemos el ejemplo de Job, que no se renegó, que siguió alabando a Dios. Esto es posible cuando entendemos que de la promesa, entendemos la promesa que nos hace el Señor, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Y esto de acuerdo a la voluntad del Señor. Así es que oremos y pidámosle a Dios que nos dé fuerzas para seguir adelante. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre por todas las garantías, por toda esa bendición y por tu llenura, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.